Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Mandy. A 8 años tengo. Esta es una mona. Hola, a duchar. Hola, yo te digo. La mejor. Hola, a duchar. Hola, yo. Aquí, a Nintendo. Monagen, a potesto.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay que cambiar las menciones. No es Ángel Expósito. Como dice Ander, es Ángel Apoteósico. Así es. Un besito, Ander. ¿Cuántos chavalines nos habrán hecho disfrutar entre anoche, Nochebuena y hoy, en esa comida familiar de Navidad? Y es que la verdad es que las fiestas navideñas son para los niños, ¿eh? Son para los niños y para los mayores, que las vemos a través de los ojos de los niños. A lo largo de toda España, en la gran mayoría de las casas, desde anoche se vive un ambiente festivo, un ambiente de reencuentro, un ambiente en el que unos y otros durante unas horas nos juntamos, nos vemos, nos hablamos, nos ponemos al día. Y eso es también la Navidad. La Navidad no es salir por ahí a comer con amigos o irte a hacer compras hasta el último día. No, la Navidad es estar con los tuyos, disfrutar de ellos y recordar, pues eso, lo que celebramos. Que un 25 de diciembre, hace más de 2000 años, vino al mundo un niño que lo que quería era unirnos. Desgraciadamente, han pasado más de 2000 años y seguimos teniendo los mismos problemas. Pero en fin, 25 de diciembre, acabamos de regresar de una maternidad. Acabamos de asistir prácticamente en directo a un parto. Hacía 2 horas que había nacido la pequeña en el hospital La Milagrosa. Hemos visto a esa familia feliz. En las calles, al menos de las grandes ciudades, no se puede pasear. Están hasta arriba. La gente sale a disfrutar. Y fuera de eso, ¿de qué es de lo que se está hablando? Pues se está hablando aún del discurso de Felipe VI. Del discurso del rey. Es un discurso que vamos a analizar a lo largo de esta linterna, pero de los poco más de 12 minutos de ayer me gustaría quedarme con 3 momentos. El primero de ellos es este.
Deberíamos tomar mayor conciencia del gran país que tenemos para así sentirlo más y cuidarlo entre todos.
Ahora que estamos en Nochebuena y Navidad, esto se suele decir que es muy de cuñado, ¿no? Decir, no, si es que hay como en España no se vive en ningún sitio. Pues posiblemente en España no se viva como en ningún sitio. Nos hemos dado una sociedad, nos hemos dado un sistema, nos hemos dado una economía, nos hemos dado unas condiciones de vida que son difíciles de encontrar en otros lugares, desgraciadamente. Y digo desgraciadamente porque ya nos gustaría que todo el mundo viviera como vivimos nosotros. Hace poco leía en una entrevista un inmigrante venezolano que decía: ustedes los españoles no saben lo que tienen. Tienen seguridad en la calle, tienen un sistema de salud que funcionan, tienen un sistema económico que va medianamente bien, tienen una sanidad pública, tienen una educación pública y además hace buen tiempo y se come rico. Pues eso que nos hemos dado, que nos dimos hace ya 45 años y que se plasma en la Constitución, en los últimos tiempos, la verdad es que da la sensación de que estamos empeñados en cargárnoslo. ¿Sí? La polarización, la radicalización, la división. Por eso Felipe VI llamaba en su discurso a superar esa división.
Gracias a la Constitución conseguimos superar la división, que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia. Superar esa división, por tanto, fue nuestro principal acierto hace ya casi 5 décadas. Por eso, evitar que nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros es un deber moral que tenemos todos, porque no nos lo podemos permitir.
En un tiempo como en el que estamos viviendo, en un tiempo cada vez más polarizado, en un tiempo en el que los extremos cada vez tiran más de un lado y de otro, la Constitución está en el centro y la Constitución es lo que nos debe regir. Y es que, como decía el rey, sin Constitución no hay democracia.
Naturalmente, en España todo ciudadano tiene derecho a pensar, a expresarse y defender sus ideas con libertad y respeto a los demás. Pero la democracia también requiere unos consensos básicos y amplios sobre los principios que hemos compartido y que nos unen desde hace varias generaciones. Y esa unión debe descansar sobre todo en los valores que rigen toda convivencia democrática: la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político.
El rey no ha dicho nada raro, ¿eh? El rey lo que ha dicho es lo que tiene que decir. El rey seguramente lo que ha dicho es lo que piensa mucha gente. Tenemos una constitución que nos dimos hace 45 años. ¿Nos ha ido bien? ¿Por qué estamos empeñados en tirar piedras contra nuestro propio tejado? Bueno, pues al margen de al PSOE y al Partido Popular, da la sensación de que el discurso del rey no le ha gustado a nadie. Hoy, en el día después, hoy en el día de los análisis, solo te encuentras defendiendo ese discurso a Alberto Núñez Feijóo, que ha querido destacar el hecho de que Felipe VI defienda la vigencia de la Constitución, y a la presidenta del PSOE, a Cristina Narbona, que lo que dice es que su partido comparte la preocupación del rey por los principales problemas que afectan a los españoles. Fuera de eso, ¿con qué te encuentras? Bueno, pues te encuentras con el presidente de la Generalitat, con Pere Aragonés, que dice que el discurso era para satisfacer a la derecha y a la extrema derecha, y que Cataluña no se siente representada por el monarca. Desde Junts, Jordi Turull, Puigdemont aquí no ha hablado, ha sido Turull, ¿eh? Turull lo que dice es que una vez más este año las palabras del rey han sido irrelevantes y contradictorias, porque en su opinión fomentan la discordia. Rufián, directamente lo que ha hecho ha sido publicar en Twitter, en la red social, una foto antigua de Felipe VI cuando era un niño, saludando a Franco. Esa es la respuesta de Rufián. Desde el PNV, Aitor Esteban dice que el discurso no es para ellos. No. El discurso es para el Partido Popular, para el PSOE y para Vox. Sumar. ¿Qué dice Sumar? Pues para Sumar, en palabras de su portavoz, de Marta Lois, el discurso ha sido decepcionante. Sí. Además, Lois dice que lo que se trata es de satisfacer también a la extrema derecha. Y por último, Jone Belarra ha criticado al jefe del Estado porque no ha hecho ninguna mención a lo que está ocurriendo en Palestina. Y le critica porque asegura que está haciendo intentos desesperados por lograr la simpatía de la derecha. Eso es lo que dicen los socios del gobierno. Eso es lo que dicen los socios de Sánchez sobre el discurso de Felipe VI. Claro, uno ya no sabe cuánto tiene de teatral, cuánto tiene de puesta en escena, cuánto tiene de negociado. Pero si te fijas, cada vez que hay alguien que busca el consenso e intenta poner en el centro la Constitución, los socios del gobierno salen en tromba a atacarle. Así va a ser al menos los próximos 4 años. Así va a ser al menos mientras Pedro Sánchez continúe con esta aritmética parlamentaria. Así que va a ser muy difícil la legislatura que ha comenzado hace nada. Tengamos paciencia. Y lo que vaya ocurriendo, te lo iremos contando.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 25 de diciembre. ¿Qué tal, Nekane? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Familias de rehenes israelíes interrumpen en el discurso del primer ministro en el Parlamento.
Han comenzado a gritar cuando Netanyahu ha dicho que necesita más tiempo para cumplir con su promesa de rescatar los 129 rehenes. El mandatario israelí ha visitado este lunes la Franja de Gaza, donde le ha dicho a las tropas que la guerra contra Hamás continuará hasta el final, hasta que sean destruidos.
El Papa clama por la paz en la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro del Vaticano.
El Papa Francisco ha puesto el foco en la venta de armamento y en la necesidad de decir no a la guerra, diciendo no a las armas. Solo así, dice el Papa, pueden terminar las masacres.
Pero
para decir no a la guerra es necesario decir no a las armas.
Porque si el hombre cuyo corazón es inestable y está herido encuentra instrumentos de muerte entre sus manos, antes o después los usará. ¿Y cómo se puede hablar de paz si la producción, la venta y el comercio de armas aumenta?
Y en Ucrania, Zelensky pide a los ciudadanos que resistan al embate de las fuerzas rusas.
El presidente ucraniano ha insistido en la necesidad de tener ayuda para poder defenderse de los ataques rusos. Hoy, el ministro de Defensa de Rusia ha anunciado que han tomado un importante bastión cerca de Donetsk, su mayor victoria militar desde el mes de mayo.
Alexei Navalny se encuentra a 1.900 kilómetros de la capital rusa. Está en una cárcel en el Círculo Polar Ártico.
A Navalny, pues era el principal opositor a Putin y cumple condena precisamente por eso. Le condenaron por extremismo. Hace unas semanas dijeron que la habían trasladado de prisión, pero nadie sabía dónde estaba. Había desaparecido. Bueno, pues ahora lo que explica Moscú es que le han trasladado de prisión y que está en una zona que siempre está alada y que es de difícil acceso. Así trata Putin a sus opositores.
El avión retenido en Francia vuela hacia la India con 276 pasajeros a bordo.
La aeronave ha estado 4 días bloqueada en un aeropuerto y hasta el momento hay 2 detenidos por su presunta participación en tráfico de personas. De un total de 303 pasajeros, 25, entre ellos 2 menores no acompañados, se han quedado en Francia, donde van a solicitar asilo.
Llegan a Canarias 4 pateras con 240 inmigrantes a bordo durante este fin de semana.
Han alcanzado las costas de Tenerife y El Hierro. Los ocupantes son de origen subsahariano y se encuentran en buen estado. En los cayucos viajaba un menor de edad y varias mujeres. Vamos a tener que prestar muchísima más atención, porque si en pleno mes de diciembre, en un momento en el que la ruta atlántica, la ruta canaria, presenta tantas dificultades, han llegado 4 pateras con 240 inmigrantes, no sabemos lo que nos espera en los próximos meses. El problema de la inmigración hay que tomárselo mucho más en serio de lo que lo estamos haciendo todos.
15 heridos, algunos de ellos están en observación tras un atropello múltiple en Melilla.
La mayoría son jóvenes que estaban celebrando un botellón durante Nochebuena en una explanada. El conductor se ha dado a la fuga, aunque está identificado. Es una persona conocida para la policía y ya se trabaja en su detención.
Una fuga, fíjate qué faena, deja sin luz y sin agua a 500 viviendas del Eixample en Barcelona.
Han amanecido este día de Navidad en esta situación tan complicada y todo por una fuga de agua en un centro de transformación que lo ha dejado inundado por completo. El servicio se ha restablecido a media tarde. ¿Tú te imaginas que estás anoche en casa cenando con tus padres y de repente hay una fuga de agua y te quedas sin luz?
Y te quedas sin luz y sin agua. Imagínate la comida que tienes en la nevera, que hay en el congelador, cómo friegas, cómo... bueno... En fin, no quiero ni pensarlo, menos mal que ya por fin han vuelto a la normalidad.
Afortunadamente. ¿Y qué nos espera en cuanto al tiempo en las próximas horas? Yo acabo de llegar del hospital y te digo que hacía calor.
Se está bien y mañana también se va a estar bastante bien, porque va a ser un martes muy tranquilo en toda la península, con cielos despejados. Tan solo va a estar algo más cubierto en Galicia y Extremadura, pero eso sí, no va a llover, ¿eh? Las temperaturas van a ser suaves, con máximas que van a estar entre los 14, incluso 17 grados más por el Mediterráneo. Viento fuerte, eso sí, en la costa de Galicia, en la cordillera Cantábrica, y flojo en calma en el resto.
Lo siguiente, poner el foco en el discurso del rey.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Te lo estamos contando desde anoche, el discurso del rey, todas las reacciones, todo lo que está pasando, pero vamos a pararnos un momentito y vamos a tratar de analizarlo con un experto en comunicación política como es Julio César Herrero. Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Oye, lo primero, el fondo, el mensaje, ¿qué me puedes decir?
A ver, el discurso del rey aborda dos asuntos fundamentales en el mensaje, que además avanza al final de la introducción, como por otra parte técnicamente tiene que ser a la hora de escribir un discurso. Los dos asuntos son la Constitución y España. Eso es lo que estructura toda la intervención. El discurso está repartido además de forma equilibrada entre esos dos temas. Poco más de 5 minutos para cada uno. Luego, hay una muy buena proporción y equilibrio técnico en el discurso. Al tratar cada uno de esos temas, sigue también una estructura muy similar. Cuando habla de la Constitución, hace un breve repaso histórico, después reflexiona sobre la situación actual y hacia dónde ir. Y lo mismo cuando trata sobre España. Un breve repaso histórico de lo más destacado en los últimos años, cómo estamos y cuáles son los principales retos.
¿Los temas son los acertados para un discurso de estas características? Porque al final es un discurso que se escudriña, que se mira, que se... ¿Tú crees que la temática elegida ha sido la correcta?
Claro, no hay que perder de vista quién habla y quién espera recibir esa intervención, pero sobre todo el carácter institucional de quien pronuncia el discurso y las limitaciones también a la hora de abordar los contenidos de quien hace ese tipo de intervención. La Constitución y España son dos temas en los que al rey además se le debe suponer una cierta autoridad como para poder reflexionar sin recurrir a ninguna otra. Pues el consenso, la unidad, son clásicos, son términos recurrentes en la intervención. Por cierto, no solo esta, también con motivo de los premios Princesa de Asturias, también en el Congreso con motivo del aniversario de la Constitución. Es cierto que en la introducción justifica por qué mantiene la tradición del mensaje navideño. Él dice, bueno, pues con la idea de poder compartir inquietudes y preocupaciones. Y aunque menciona otros temas, como por ejemplo el acceso a la vivienda, el precio de los alimentos, la violencia de género, dice sin embargo que quiere centrarse en la Constitución y en España. Son sus dos temas, son los temas que se espera por parte del monarca. Ahora bien, ocupar algo más de 5 minutos en la importancia de la Constitución y algo más de otros 5 minutos en España y en la idea de país, de nación, eso ya de por sí es significativo. De todo lo que se puede hablar, decide dedicar más de 5 minutos a cada uno de estos dos temas. Y esta es una reflexión interesante a la hora de hacer el análisis. Ahora bien, no me alargo mucho. Si en lugar de avanzar que hay temas importantes, como los que te acabo de decir, para luego decir que prefiere hablar de otros, como la Constitución y España, les hubiera dedicado algún segundo más, quizá podría haber aterrizado un poco más la intervención en las necesidades de la sociedad. En un momento del discurso, por ejemplo, dice que quiere referirse a un aspecto de la Constitución en el que no se repara con frecuencia. Y dice él que es que en ella se pueden ver satisfechas las legítimas expectativas de la gente y las garantías para una vivienda, una educación, un retiro. Pero solo lo menciona. Y creo que a lo mejor ese habría sido el lugar para enumerar alguna más y acompañarlas de alguna reflexión. Yo creo que eso habría hecho una intervención más redonda.
Vamos con el envoltorio, que eso siempre se mira mucho. La escenografía, sí. Lo que hay alrededor, las fotos.
Sí. Bueno, más allá de las banderas de España y de la Unión, bueno, que es lo suyo, se ha pedido ver quien se haya podido fijar y sobre todo quien haya ampliado una imagen de fotografía, porque no quien haya visto la intervención por la tele. Hay un par de libros políticamente neutros, ¿eh? Uno es sobre el Museo del Prado y otro es sobre edificios de patrimonio y tal. Bueno, más por ambientar que por otra cosa. Eran perfectamente prescindibles esos libros encima del mueble, pero bueno. Y luego la fotografía. La fotografía es de la familia real en la jura de la princesa, que es el momento político seguramente más destacado del año en lo que se refiere a la institución. Y es seguramente el mensaje de compromiso pues con la Constitución y con la nación de la heredera del trono. Así que, bueno, pues también traslada la idea de permanencia de la institución en el caso de que queramos darle alguna intencionalidad, que esto es un ejercicio un poco absurdo, porque ¿por qué elige esa fotografía y lo que quiere trasladar solo lo sabe él?
Ahora vamos a lo que el ojo no ve. La comunicación no verbal. ¿Qué me puedes contar?
Pues mira, cuando se habla de comunicación no verbal en las intervenciones públicas hay que centrarse fundamentalmente, se puede hacer en más cosas, pero en tres. La parte gestual, la voz y la mirada son los tres elementos fundamentales. Y en la parte gestual, si uno mira el discurso con tranquilidad, ve que es moderada, que es tranquila, con gestos integradores hay que mirar las manos, que acompañan además muy bien lo que se quiere transmitir. Creo que hay una coherencia entre lo que dice, el tono que emplea y la manera de decirlo. Y seguramente lo mismo también se puede decir la mirada. Por otra parte, es una mirada amable, no es inquisitiva, no recrimina nada. Respecto a la voz, bueno, el tono es neutro, sin demasiados cambios de registro. La verdad es que aquí, bueno, es pelín plano, es muy institucional, la mayor parte del tiempo, aunque, bueno, pues con alguna inflexión, como cuando dice que deberíamos querer más a nuestro país, o cuando habla del germen de la discordia, hay un punto de inflexión. No es que sea un festival de registros, el del rey, pero por otra parte es lo que toca, es un tono más bien neutro, una elocución muy limpia, nada que ver con hace unos cuantos años. Correcto.
Bueno, el rey Felipe Julio no ha sido el único en dar su tradicional discurso, el resto de monarcas europeos también lo han hecho, y el rey Carlos III de Inglaterra se ha dirigido a los británicos precisamente este mediodía. Nekane Fernández, ¿qué ha dicho Carlos III?
Pues así ha empezado de momento el discurso de Navidad, con un primer plano de la banda de la Guardia Real y un plano también del Palacio de Buckingham. Después ya hemos visto a Carlos III en una de esas salas de palacio, con un gran árbol de Navidad a su derecha, él con traje azul, corbata gris, y detrás el memorial de la Reina Victoria. No hemos visto ninguna foto del resto de la familia real. El mensaje que ha lanzado de 5 minutos, pues ha estado centrado en la necesidad de proteger el planeta y también de protegernos los unos a los otros. Ni una referencia ha hecho Carlos III al conflicto entre Israel y Palestina, tampoco a otros asuntos que preocupan mucho a los ciudadanos, como es el coste de la vida ahí en Reino Unido o el sistema sanitario. Simplemente ha pedido que se rece para proteger al prójimo.
Over this past year, my heart has been warned by countless examples of the imaginative ways in which people are caring for one another.
Carlos III, que está conmovido, lo escuchamos por todos los ejemplos que ha visto de proteger a los demás, tanto en casa como puede ser en el trabajo, en la calle. Veíamos a Carlos III desde Palacio, pero el vídeo también se ha intercalado con imágenes de su coronación, ha sido un año importante para él, y también de labores sociales que ha hecho la familia real británica durante todo este 2023.
Julio, 5 minutos.
Ya, bueno, el nuestro han sido 12 y en el caso de él imagino que los partidos políticos allí, si son como algunos de los de aquí, que fatiga, pues tendrán para dar estopa, porque si centra la intervención en la necesidad de la protección del medio ambiente y no sé qué cosa más, bueno, pues anda que no habrá cosas para hablar que afecten a la necesidad y a la realidad de los británicos. Pero bueno, 5 minutos. Corto.
También hemos escuchado al rey Guillermo de los Países Bajos. Él sí se ha referido al conflicto de Gaza, Nekane.
Y ha elegido una de las salas del Palacio Real para grabar su discurso. 6 minutos ha sido, una habitación bastante recargada, en la que hemos visto varias obras de arte decorada con ramos de flores, con velas. Sin ninguna referencia al resto de la familia real, ninguna imagen sobre la mesa, con un traje azul, corbata también azul clara, ha dicho que donde una vez estuvo el pesebre y cantaron los ángeles, ahora la gente está ferozmente enfrentada.
Vrede op aarde. Dat vooruitzicht is de essentie van het.
Ha dicho Guillermo de los Países Bajos que hay heridas profundas y la paz y la reconciliación están más lejanas que nunca. También se ha referido a su país, donde están ahora mismo en proceso de formar un nuevo gobierno tras las últimas elecciones de noviembre. Ganó la extrema derecha. Lo importante para él es el Estado de Derecho y aplicar las normas igual para todos. Solo así ha dicho que se puede conseguir la seguridad y que la discriminación está fuera de lugar.
Julio, mensaje para la paz en Gaza.
Sí, pero una intervención o una afirmación muy genérica y que no toma partido, y por otra parte bastante evidente y obvia lo que está diciendo que pasa aquí, ahí, ahora mismo, y lleva pasando desde hace un montón de tiempo. El recurso está bien porque, puesto que se trata de hablar del lugar en el que nació, el lugar del nacimiento, bueno, pues está bien tomar eso como gancho para hacer una referencia muy de pasada sobre la situación que vive allí, pero no poniéndose del lado de uno o de otro, ni hablando de genocidio, que es lo que algunos en este país, en el nuestro, digo, pretendían. Así que esta es la intervención más próxima, o el comentario más cercano a la realidad del conflicto de Israel y Palestina, que creo que debería hacer un monarca.
No nos movemos mucho, porque igual que Felipe VI, Felipe de Bélgica eligió la Nochebuena para pronunciar su discurso centrado en las guerras activas en el mundo.
Y el vídeo comenzaba con el himno de Bélgica, mientras se enfoca esta vez la bandera del país. El mensaje de Felipe de Bélgica, 4 minutos, donde hace un llamamiento a la paz en tiempos sombríos por los conflictos armados. Se ha referido a Ucrania, al Congo, Sudán, Oriente Medio, donde estamos, dice, siendo testigos de una violencia sin precedentes.
La scène internationale est dominée par des conflits armés et des guerres.
Discurso en una de las salas de palacio con un árbol de Navidad también de fondo, y en esta ocasión sí que en algunos planos se ven fotos de su familia.
Simplemente recitando Ucrania, Congo, Sudán, Oriente Medio, ya tienes la mitad del discurso, porque sí, se lo ha hecho en 4 minutos.
No entiendo el motivo de este tipo de intervención. Es un mensaje de Navidad a los nacionales del país, en donde uno tiene que compartir lo que considere oportuno con las preocupaciones, los intereses y el momento entrañable que suponen estas fechas, y trasladando algún tipo de mensaje que pueda ser de provecho, insisto, para los nacionales del país. Hacer un repaso por los conflictos mundiales, pues seguramente un tipo de intervención más propia de cualquier otro, pero no del monarca de un país. No sé No sé cuál es la finalidad de este tipo de intervención.
No, a mí lo que me sorprende es que tú, mientras enumeras lo que está pasando, ya tienes el tiempo del discurso.
Sí, sí, o sea, claro, quiero decir, una intervención de 4 minutos, vamos a ver, 10, 11 minutos son intervenciones razonables para, de las pocas que hace a la nación, el rey del país, con 4 minutos. Esto es un momento casi por compromiso y además centrado en realidad internacional. No, los belgas no tienen ninguna otra cosa más que les importe. El rey no le importa ninguna otra cosa más que le pille más cerca a los ciudadanos a los que para los que reina. En fin, no sé, estoy un poco sorprendido.
Bueno, pues el último discurso real, de hace unos minutos, se ha producido en Suecia. El rey Carlos Gustavo.
También el vídeo ha comenzado con una panorámica de Estocolmo, nevado, preciosa la ciudad. El monarca está sentado en su despacho, que también está adornado con un árbol de Navidad y varias fotos de su familia.
Kära svenskar, hemma och utomlands och alla i Sverige.
Y el rey ha apostado en esta ocasión por la unidad de su país. Ha dicho que su bandera simboliza la libertad, también las obligaciones que tienen los suecos. Ha sido claro, tenemos derecho a pensar diferente, apreciamos la libertad de expresión, pero la gran libertad se basa en el respeto y la tolerancia.
Bueno, pues eso, de manual, ¿no?
Claro.
O sea, lo que hay que hacer en estos casos, ¿no?
Exacto. Ese es el tipo de intervención, creo, por donde debe transcurrir un discurso de un rey y en esta época, ese tipo de mensajes. Luego uno puede aterrizar en cuestiones más concretas del día a día, pues da esa sensación de cercanía, de que sabe realmente lo que está pasando y que no se queda en un plano teórico. Y está bien, y se puede hacer con mayor o menor detalle, pero hay grandes temas que son los que estructuran la vida nacional, que son sobre los que tiene que descansar una intervención de un monarca.
Y por cierto, Julio, 10 minutos ha durado esta intervención que decías, claro, que era importante la duración. Pues sí,
pues eso, 10, el nuestro 11 y pico, 12, teniendo en cuenta, bueno, pues las imágenes iniciales y todo eso. Eso es razonable. Ahora, 4 minutos, y además hablando de guerras, en fin, yo no doy crédito. Y el otro hablando de esto, el calentamiento y eso. Muy bien.
En este repaso por estos discursos reales nos quedan 2, Nekane, ¿verdad?
2, que escucharemos ya la semana que viene, porque la reina Margarita de Dinamarca y Harald de Noruega lo harán el día de Año Nuevo.
Bueno, pues el día de Año Nuevo los escucharemos. Nekane, estéticamente, ¿con cuál te quedas?
Hazle
eso que llevas dentro y nunca has sacado, cronista de Casa Real.
Cronista de Casa Real, no lo sé. El de Carlos de Inglaterra me ha parecido sosísimo, porque también hay que cotillar un poco los árboles y las fotos. Yo creo que el de Guillermo de los Países Bajos ha estado bien.
El, ¿no?, de Guillermo de los
Países Bajos, con una sala bien recargada, con un árbol grande.
O sea, tú en cuanto al envoltorio.
Sí. Sí, porque tampoco hablaba, no lo entendía mucho, tampoco. El holandés no lo tengo yo controlado. Entonces, bueno, me dedico a cotillar su palacio. Sí. Y estaba bastante bien.
En fin, Nekane, pues muchísimas gracias.
¿Pasa por preguntar,
Rubén? No, yo pregunto siempre porque yo sé que tú tienes una cronista real dentro, sí, y entonces sí, te gusta sacarla.
Claro.
El mejor vestido.
Pero si iban todos muy sosos de traje, Rubén. Nadie llamaba la atención, iban sobrios, corbatas bien. Y,
Mira, se me está ocurriendo aquí una idea.
Tenía que ir alguno con un gorro.
Sí, claro, eso es.
Tengo aquí
un jersey navideño.
Tengo aquí a mi lado a Jerónimo José Martín, sí, que es nuestro crítico de cine, que nos va a traer unas pelis, y él está muy acostumbrado a las alfombras rojas de los Goya.
Hombre,
y los
totalmente, Oscar. Pero vamos, todo el día estoy en la alfombra roja.
Y ahí te lo pasas muy bien, ¿verdad?
Pero paso bomba, vamos.
De repente llega una con unas plumas de pato, luego llega otro en bikini, luego llega otro con los pantalones de chándal. Aquí todo
te iba a decir que siempre antes era más comentado siempre el vestuario femenino, pero ahora cada vez más el masculino es más comentado también, porque ahora hay de todo un poco y es caótico, ¿no? O sea que...
En fin, pues aquí está dando mucho que hablar el discurso de Felipe VI, un discurso que, como todos los años, Julio, pues yo creo que se ciña al guión. Es importante y hay que tener en cuenta que esto es un discurso consensuado. O sea, no sale el rey y dice lo que quiere, ¿verdad? Esto se consensúa con el gobierno y hay unas cosas.
Notable, sí, claro. sí. Todo esto pasa unos cuantos filtros, Y en cualquier caso, nada de lo que dice debería extrañar a nadie con 2 dedos de frente. Solo con 2 dedos de frente.
De todas formas, te confieso que si yo fuera británico, que saliera Carlos III a hablarme del calentamiento global en un momento en el que estamos fuera del Brexit,
sí,
hay subidas generalizadas con los precios, la inflación está desbocada, tenemos problemas para encontrar gente que trabaje porque como estamos aplicando una ley de extranjería distinto, no se están cubriendo puestos en la sanidad, ni están
cubriendo... pagas un pastizal a un asesor de comunicación porque tienes un problema de distanciamiento con la sociedad y de que te perciben, pues eso, cada vez más lejos y que no estás al tanto de las necesidades y de los problemas del día a día. Vale, tienes una oportunidad donde tienes el país mirándote y resulta que la aprovechas haciendo esto. Bueno, pues genial, todo bien.
Pues Julio César Herrero, muchísimas gracias por ofrecernos estos apuntes sobre todos los discursos que hemos escuchado en las últimas 24 horas en Europa. Y feliz Navidad, amigo.
Igualmente, feliz Navidad para todos.
Nekane Fernández, estoy esperando el de Margarita de Dinamarca y el de Harald de Noruega.
A ver si nos sorprenden, si nos dan un poco más de vidilla,
un poquito de vidilla,
¿no?
Claro.
De vidilla en ese escenario que elijan, pero no creo, son bastante mayores, serán más clásicos.
En noruego, vete ensañando.
En noruego, es verdad. Para que
entiendas bien todos los detalles y matices.
El danés también está complicado,
Gracias, Nekane.
Hasta luego.
Lo siguiente, nos vamos al cine, que traemos unas recomendaciones, a que sí, a que están muy bien.
Están muy bien.
Claro, no te vayas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el entrenador. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Has traído 10 pelis.
10 pelis, sí. Y os he traído chuches también, porque sabía que ibais a estar aquí colgados.
Un bonito regalo navideño.
Me ha dado muchísima pena, y os he traído unas chuches buenísimas para subiros un poquito las endorfinas y la autoestima.
Sabes que se agradecen.
Hombre, claro, ya lo sé yo. Feliz Navidad, pues.
Feliz Navidad. Vámonos al cine.
Vámonos.
En este equipo de La Linterna hay varias cosas fundamentales. Una son las chuches, que en todas sus extensiones, y de ello
también. Día y vuelta.
Esto
es muy interesante.
Hablamos chuches, es algo genérico. Sí, sí, que sí. Quien dice chuches.
Son
dice
muchas
churros.
Horas de trabajo, son.
¿No?
Entonces, claro, hacen
churros,
falta de vez en cuando.
Croissanes.
Bueno, de todo, sí, sí. Te podríamos hacer una historia de las chuches que han pasado por esta redacción. Una paella un día, pero así de grande, vamos. O sea, que.
Eso es cierto,
sí, doy una fe. Paella buenísima, además. O
sea, sí, porque además solían venir los jueves.
Sí,
en fin,
verdad.
La tarde de Navidad, Jero, hay muchas familias que aprovechan para acercarse al cine o para quedarse en casa tranquilamente con la mantita. Por eso, hoy lo que vamos a hacer en La Linterna es recordar pelis navideñas en la gran pantalla, historias navideñas. ¿Te parece si empezamos por los clásicos?
Arriesgando.
Bueno,
con esta aquí sí que arriesgamos.
A ver, vamos a empezar primero por los clásicos y luego pelis familiares.
Más cercanas.
O sea, bueno, pues la primera, el clásico más clásico de todos los clásicos de la Navidad clásica, Frank Capra, James Stewart.
Es ridículo que hayas querido matarte por dinero. ¿Cómo ha podido saberlo? Ya te lo he dicho, soy tu ángel de la guarda. Sé todo lo que se refiere a ti. ¿Dónde se ha dejado la sala? ¿Todavía no las he ganado?
Hace poco miré cuál era la película que más se había pasado por televisión.
Vale, déjame adivinar.
Pues me sorprendió. Porque fíjate que para el tiempo que había transcurrido desde que se estrenó hasta ahora, Pretty Woman estaba por delante de Qué bello
es
vivir.
Es posible, pero, sí. Pero sí. La segunda, vamos.
Pero,
o sea, es que es fundamental esta película. A mí cuando me dicen, dime tu película favorita, digo, pues si es que veo 10 o 12 todas las semanas. O sea, si tengo que llevarme a una isla desierta, no voy a meter un melodrama. Me llevo Qué bello es vivir y me animo un poco la vida, porque es una película que sigue absolutamente viva, que es magistral. Te recuerdo que Frank Capra fue el primero que puso su nombre por delante del título. O sea, era buenísimo. Y fue el único que consiguió que una comedia, Sucedió una noche, se llevase los 5 Oscars principales. Película, director, actor, actriz y guión. Una comedia magistral. Él fue el gran padre de la comedia americana. Aquí no es una comedia, es una tragicomedia con un lado oscuro bastante potente en Qué bello es vivir. Pues luego se metieron todos los españoles, los directores de los años 50 y tal. Berlanga le llamaba el abuelito Capra, ¿no? O sea que. Capra sabía lo que era el mundo duro.
Es uno de los.
Basta ver Pottersville ahí.
Es uno de los grandes nombres de la historia del cine.
Y es una peli, además, profundamente humana, que con el paso del tiempo, además, se van destacando valores que antes no se destacaba mucho. Por ejemplo, me lo han dicho estos días, el papel de la mujer, el papel de la esposa, que es Donna Reed, aparte de ser la mejor interpretación de ella, no solo al principio, porque es la que mueve a los niños a rezar a Dios, a que haga algo por su padre, que está desesperado, sino después, cuando tienen que tomar decisiones difíciles con el banco y con esta, es ella la que impulsa mucho todo el final de la película, con lo cual el personaje de Donna Reed es un personaje enormemente interesante. Por supuesto que no era un ingenuo, era católico practicante, tiene una fe muy grande, además con anécdotas muy buenas, Frank Capra, pero sabe lo que son los 7 pecados capitales, y cuando te muestra esos 7 pecados capitales dominando ese universo que le lleva el ángel, decir, ¿qué sería el mundo sin ti? Pues mira, te lo voy a enseñar. Y lo que muestra es una auténtica pesadilla, Pottersville, ¿no? Con lo cual es una película sensacional, enormemente interesante, y que ha hecho mucho bien, ¿eh? Me consta que ha salvado bastantes vidas, y me consta porque tengo una anécdota personal con eso.
Vamos
¿Quieres que te la cuente?
Sí, estoy pensando, vamos a hacer una cosa. A partir de ahora, en esa sección, vamos a buscar una sintonía para soltar tus anécdotas personales. Y la vamos a poner de fondo cuando tengas anécdota personal. ¿Anécdota personal para prevenir el suicidio?
Sí, totalmente. Un día me tengo una reunión con un guionista, parapléjico, un tío genial. Y no nos conocíamos. Me había pasado un tratamiento suyo, magnífico, por cierto, sobre la guerra civil. No se ha hecho nunca ese proyecto. Y estábamos hablando ahí y de pronto me dice, a mí me suenas tú, ¿de qué me suenas? Y dice, ¿tú no estarías en el programa de Garci cuando pasó Qué bello es vivir? Y dice, sí, no me fastidies. ¿Sabes lo que me pasó ese día?
¿El qué?
Que me iba a suicidar, me dijo. Oh. Se ha desesperado, un tío duro, difícil, o sea, se quedó parapléjico con 18 años. Dice, estaba hecho polvo, fatal. Y de pronto digo, ahí va, van a poner Qué bello es vivir. Me encerré en la habitación, apagué todas las luces, me puse a ver Qué bello es vivir, y luego me quedé al coloquio, donde tú defendiste la película Muerte frente a los otros dos invitados que la defendían como una gran película de terror. Era Fernando Méndez Leite y otro invitado, se me olvida cómo se llamaba el otro, y yo a muerte, ahí era muy jovencito yo y muy insensato. Dice, me alegraste la vida esa tarde, con lo cual te lo agradezco mucho. Fíjate tú que lo que hace el cine a veces, ¿no? Y lo que hace el trabajo profesional sin que te enteres. De estas hay muchas anécdotas, ¿eh? Con que ellos vivir en concreto.
Dos preguntas más sobre que ellos vivir. ¿Tuvo éxito en su época?
Sí.
¿Sí?
Sí, lo que pasa es que como era la posguerra, tuvieron éxito más otras películas, ¿no? Los mejores años de nuestra vida, que además era la misma productora y le arrebató casi todos los Oscars. O sea, en concreto en cuanto a premios tiene menos que otras grandes películas de Frank Capra, que era un crack, pero sí que tuvo éxito, sí, y lo ha tenido más después, eso sí,
sí,
claro, o sea que después ha sido la película animante de toda la vida y divertida con esos secundarios, incluido el ángel, y en donde se demuestra cómo un buen guión y un buen cineasta puede hablar de lo que quiera, como quiera y donde quiera, o sea
que... ¿Y tú qué sabes de esto? ¿Para echar esta peli por la tele hay que pagar derechos?
No, yo creo que no, que están caducados desde hace años. Por eso la ponen tanto también, porque además tiene mucho éxito y están caducados desde hace años. Yo no sé a quién se le olvidó renovarlos o ya que han caducado. No, pero se le olvidó renovarlos. Está libre desde hace muchos años.
O sea, que es un acierto seguro.
Estoy seguro.
Bueno, vamos con el siguiente título, que es la peli española navideña con mayúsculas. La gran familia.
¡Chencho contigo!
¿Por qué nos traes
así
esta
como perdido?
¿Por qué nos traes esta peli?
Así es, como perdido.
Es excepcional, ¿no? La interpretación.
Pepe Iber es el mejor cómico que ha habido, un tío de primera fila. Por cierto, recomiendo, que es muy poco conocida, sus memorias. Con prólogo de Javier Cámara, buenísimo el prólogo, si no me equivoco, publicado por la Filmoteca de Albacete, que es de donde era José Iber. El gran actor de teatro y en cine, increíble, y aquí está sensacional la secuencia de Chencho. Y es toda una declaración de amor a la Navidad en Madrid, y a otras muchas cosas, porque es un elogio a una familia numerosa, dirigida por un grandísimo director que no se la ha reconocido casi nunca, que es Fernando Palacios, que fue tentado por Hollywood varias veces, y que la siguiente película, La familia y uno más, me parece buenísima también, una historia de amor preciosa, pero vamos, esta es una gozada de película magnífica, con música además de Adolfo Whiteman, o sea que una de esas propuestas españolas a lo estadounidense, porque es una película perfectamente comparable con Solo en casa o con otras de ese estilo, ¿no? O sea que...
¿Cómo seleccionaron y dirigieron a los niños? Porque claro, es una peli en la que hay mucho actor niño que luego tiene carrera y acaba triunfando en el cine, ¿no?
Claro, pues mira, es muy importante seleccionarlo bien, porque ya sabes que es lo que dicen en Hollywood, ¿no? Que los niños son los robaplanos. O sea, los actores los temen muchísimo porque les exigen un nivel de calidad a los niños. Pues claro, lo fundamental en una interpretación es la autenticidad, y los niños son auténticos. Y esto es lo que tienen que hacer. También me decía en una entrevista a Woody Allen, que dice, mira, o sea, la dirección de actores es muy sencilla, haz bien el casting y olvídate. Y esto es lo que hicieron aquí. El director de fotografía, Juan Mariné, por cierto, que ha cumplido 102 o 3 años hace nada, y han sacado un documental sobre él magnífico, le mandamos un saludo de aquí, feliz Navidad, Juan Mariné. Fueron seleccionados por un comité integrado por el productor, el director, el jefe de producción, el ayudante de dirección y el mismo Mariné. Seguro que el tribunal no aceptó recomendación alguna, porque ahí siempre había recomendaciones. Tengo aquí un niño, genial, no. Y que los niños eran identificados con números para evitar favoritismos. Nada de saber los nombres y apellidos, no es el que este es el hijo de no sé quién. Y 15 días antes del comienzo de la filmación, el equipo comenzó a jugar con ellos para que el rodaje propiamente dicho siguiera siendo un juego. Esto es vital. Cualquier buen director de actores infantiles tiene que involucrarles en la película como si fuese un juego. Y es lo que hicieron. A algunos con un éxito enorme, porque uno de los niños, que además era de los más pequeños, es Pedro Mari Sánchez.
Hombre.
De los que están ahí, con lo cual, que luego tuvo una carrera como actor sensacional, ¿no? Es muy buena película, es fresca, es estupenda, nada ideológica.
Decía que para ti es la mejor película española navideña. Hay debate.
Hay debate.
Mira, bueno, hay debate ya, en este ya. Mismo equipo, y nuestro técnico Antonio Amora quiere a ver si adivinas su apuesta.
Para frío el que se pasa en los estudios.
Anda, hacía frío, era en la calle. En la cabalgata me he quedado pasmado.
¿Está listo el aperitivo?
Ande, me pongo, señor.
Ahí mismo. Se puede tomar de todo, de todo.
Bueno, se me hace tarde, tengo que empezar la retransmisión.
A ver, la mayonesa.
Hombre, la hemos citado antes a Berlanga, es Plácido.
Plácido, claro. Una gran película.
Es magnífica también. De hecho, yo no he dicho que la gran familia sea la mejor película navideña. Tendría que verlo porque además me encanta, por cierto, y vamos a hacer aquí un homenaje que ningún crítico lo hace, a Santiago Segura con la tercera parte de Padre, no hay más que uno, tres, que es una película navideña sensacional. ¿Que homenajea a cuál? A la gran familia. Con lo cual, citemos también aquí a Santiago Segura, que ha hecho mucho por la Navidad en Madrid, en concreto también.
O sea, bueno, que... vamos con la siguiente opción, la tercera.
Arriesgando también.
Sí, bueno, yo aquí, si yo aquí te contara, solo en casa.
Lo que se piensa de la familia es algo muy complicado.
Sobre todo con un hermano mayor.
Pero en el fondo, siempre les quieres. Pero se te olvida que los quieres si les haces daño y ellos te hacen daño a ti.
Bueno, vaya pedazo de banda sonora, ¿eh? Es de John Williams. Esta banda sonora tiene algunos de los villancicos más bonitos de la historia, con una coral espléndida, y he escogido este pasaje que, si os acordáis, es cuando el niño va a la iglesia, está asustado, o sea, y de pronto ve allí al anciano, está el que tiene mucho miedo porque cree que es un tío que un come niños y tal, ¿no? Y tiene una conversación con él maravillosa donde se enriquece todas las patochadas de Solo en Casa, pues toda una patochada tras otras, enormemente divertida, con Macaulay Culkin cuando todavía era un ser humano. Y entonces da gusto verla esa película, pero sobre todo tiene todo ese espíritu navideño que es muy capriano. Entonces el encuentro en esa iglesia es maravilloso, y él escondiéndose en el Belén y tal, y me parece una película estupenda, ¿no? Y que en cierto modo, porque cuando hablamos de películas navideñas muchas veces nos olvidamos del espíritu navideño. Y entonces antes habéis citado uno de los discursos reales, ¿no? Pues sí. Efectivamente lo que está pasando ahora en Nazaret, en Belén, en toda Tierra Santa, pues claro, tiene mucha importancia todo eso, ¿no?
Hay veces en la radio que dices, ¿por qué voy a hablar? Claro, si no voy a mejorar, claro, lo que está sonando. Claro. Este es el caso. Siguiente película, animación, se armó el Belén.
Teníamos que haber girado a la izquierda hace dos desiertos.
¡Estos reyes magos se han perdido!
¡El rey Herodes está tramando algo!
María, estás en peligro, tienes que escuchar lo que voy a decir con muchísima atención.
¿Por qué has incluido esta peli en la lista?
Pues mira, la he incluido porque es una aportación moderna al cine de animación sobre la Navidad. Hay que recordar una gran película navideña de Disney, la única yo creo que tienen, que se llama Un borrico en Navidad, que es de Don Bluth, el que luego triunfó con Spielberg en Five y el Nuevo Mundo, que es un cortometraje de los pocos que tiene sobre el burrito. Y aquí también el burrito es protagonista. Es toda la historia de la Navidad contada a través de los burros, que en fin, tienen que bregar con una serie de enemigos que van persiguiendo a la Sagrada Familia. Y la he traído porque es una visión de la Sagrada Familia mucho más actual, más joven. Los dos son adolescentes, son muy divertidos, la Virgen y San José. Es un director joven también, que ya fue candidato al Oscar al mejor cortometraje de animación, con lo cual es una buena propuesta. Y además aquí tienes a María Carey. Yo siempre os traigo muy buena música, sí. Pero es que la banda sonora de esta película, el tema principal, que es de Star, que optó al Oscar, es de María Carey.
Siempre traes calidad suprema.
Suprema, seguís sí, suprema. Sí, sí, sí. En Navidad siempre calidad suprema.
Otra peli, Camino a Belén.
María, Dios te ha elegido a ti para tener un hijo, el rey de todos los reyes.
¿Realmente crees que este niño es el elegido? ¿Cómo se llama?
Jesús.
Es un musical.
Es un musical recientísimo, discutido, porque en fin, claro, es una visión singular también, con una María y un José muy jóvenes también, un poquito más mayores que los de Salmón Belén, pero que a mí me han quedado muy bien. De hecho, esta canción es entre los dos, una canción sobre el amor conyugal preciosa, porque al principio ya está un poquito recelosa, a ver, me van a casar aquí con un tipo que yo no conozco y tal, en fin. Y luego además tiene un aliciente, y es que está Antonio Banderas haciendo del rey Herodes, con lo cual es un acercamiento actual que muestra la riqueza no solo religiosa, por supuesto, sino de humana, de todo lo que pasó en Belén hace tantos siglos, ¿verdad? Y que fue decisivo para la humanidad. Y cómo desde el punto de vista artístico te permite unos acercamientos enormemente variados y en permanente evolución. O sea, que hay de todo en esta. Hay rock, hay rap, hay de todo. Y la canción de Antonio Banderas, que es bastante buena, está un poquito más adelante. Si la quieres, que la podemos oír, está un poco más adelante.
Ahí está. Tú pide. Bueno,
fíjate que marcha tiene aquí el rey Herodes.
Hasta aquí.
Se lo ha pasado muy bien, por cierto, rodando la película, ya lo ha dicho él.
Hasta aquí los 5 títulos navideños que recomendamos que tienen que estar en
todos
los
listados. O sea, estrictamente navideños y tal, con la historia.
Bueno, sí. Ahora vamos a otra cosa. Lo que ha hecho Jero ha sido seleccionar los estrenos más interesantes de finales de 2023. El primero, La probabilidad estadística del amor a primera vista.
La probabilidad de encontrar a tu alma gemela es mínima. La probabilidad de encontrarla otra vez, suerte.
El amor exige esfuerzo.
Es mejor haber tenido algo bueno y perderlo o no haberlo tenido nunca.
¿Dramedia romántica? ¿O cómo calificamos esto?
No sé cómo hacerlo, pero estoy enamorado de esta película. La he visto ya 3 veces porque he hecho 2 cineforum con ella. A la gente le entusiasma, varones y mujeres. Y siendo una comedia romántica tiene mucho mérito. Y yo ya me atrevo a decir que en mi opinión es la mejor comedia romántica desde Notting Hill.
Ah, mira, me lo voy a apuntar.
O sea, que es...
Son 90 minutos,
Netflix... una directora que es poco conocida, Vanessa Casville, un pedazo de banda sonora con canciones como esta estupenda. Había hecho bastantes series de televisión, esta británica, 30 Mujercitas, y 2 actores jóvenes impresionantes, son buenísimos. O sea, no es que sea química, es que da gusto verlos porque derrochan autenticidad. Ella se llama Hayley Richardson, Ben Hardy, el personaje de ella es la típica chica caótica que llega tarde, pierde un avión, pero es todo providencial, porque aquí está todo, digamos, mezclado, la probabilidad estadística, el otro es estadístico, claro, sí. Es más cuadriculado, y le ofrece su cargador del móvil, ya está.
Y a partir de
porque
ella...
van a ir en el mismo tren. Y luego hay un personaje muy capriano, porque va apareciendo, siempre es una actriz india, de origen indio, que va haciendo diversos personajes y que es como, digamos, el destino, la providencia, lo que uno quiera llamarlo. Y los dos van a hacer unas cosas en Londres. Londres es una ciudad muy buena para pasar la Navidad y para pasar en general esas reuniones familiares conflictivas. En el caso de ella, la segunda boda de su padre, que se casa no se recara con su madre, sino ya lo ha sufrido mucho, y él va al funeral de su madre. No digo más, pero es deliciosa, la película es maravillosa, es estupenda, es una delicia, una sorpresa de este año.
Me da la sensación de que te ha gustado. Vamos con otra, A un millón de millas. ¿Qué me cuentas de esto?
Pues mira, la he elegido sobre todo por la cantidad de rancheras, boleros. Es una película estupenda. También está de Prime Video. Es una historia real de José Hernández, el primer trabajador agrícola migrante de México en llegar a ser astronauta de la NASA. Es una historia estupenda, estupenda, buenísima. También con un personaje femenino que es el de su mujer, es sensacional. Rosa Salazar se llama la actriz. Y la típica historia de estas animante, que se puede ver también en Prime Video, dura 121 minutos, espectacular a ratos, pero sobre todo con una riqueza humana, con todas unas relaciones familiares que se está dando mucho en muchas películas estadounidenses, ¿no?
Vamos con otra. Leo.
Ningún animal quiere estar encerrado. He malgastado mi vida.
Uno de vosotros tendrá que llevarse una mascota a casa.
El lagarto Leo.
Bueno, es un lagarto que es una mascota en una clase de primaria en un instituto de Estados Unidos. Te mueres de risa, porque claro, sabe más de los niños que nadie. Es Adam Sandler con su familia, porque además su mujer ha participado también en el guión y ha doblado un personaje, las niñas, sus hijas también. Es de morirse de risa, porque claro, se tienen que llevar, una profesora muy rígida le dice, tenéis que llevaros el fin de semana las mascotas para cuidarlas el fin de semana y ejercitaros en solidaridad. Y claro, este que quiere escaparse, resulta que acaba ayudando a todos los niños y niñas de la clase. Es de morirse de risa la película. Es muy buena, muy buena. Está en Netflix también, es otra de las sorpresas de las temporadas. 102 minutos, un guión inteligente, divertido. Me ha sorprendido muchísimo, vamos. Muy buena peli para estos días.
Wish, El poder de los deseos, es nuestra siguiente película.
Le pedí un deseo a una estrella y la estrella respondió:
yo decido que se merece cada uno.
Hay una traidora estrella entre nosotros.
Yo empecé esto y debo acabarlo.
Isla de las Rosas, resulta que está ambientada en España. La última película de Disney de animación, que es importante porque estamos en el centenario de Disney, había que traerla. No es quizá de las mejores de Disney, pero está muy bien, muy bien, muy bien. Una historia de un tirano que se ha hecho con los sueños de toda la gente, aunque todo el mundo le parece encantador, pero les está tiranizando. Y una chica rebelde, como pasa en las últimas películas, lo hace muy bien. Muy buena animación, muy buena banda sonora, está bien musical y fenomenal. O sea que...
Y la última, yo no sé si es la que más te ha gustado, pero... La última es esta.
Tengo algo de mago, de inventor y de chocolatero.
Son muchos los que han venido aquí a vender chocolate.
Prohibido soñar despierto.
Wonka, la precuela de Charlie y la fábrica de chocolate.
Me ha sorprendido porque no me esperaba mucho más. Timothée Chalamet me caía un poco mal y aquí está encantador, está divertidísimo. Yo creo que mejora los cuentos de Roald Dahl en los que se basa y está muy divertida. Además también con una ciudad que es como Londres, maravillosa, unos efectos visuales. Eso sí, al que sea goloso, ojo con esta película, te salen unas fuentes de chocolate que te mueres. Está muy bien, o sea, tenemos unas propuestas ahora mismo en todas las plataformas, en el cine, está en el cine, pero es que la semana pasada se estrenó Migración, un viaje patas arriba, buenísima. Chicken Run 2, Amanecer de los Nayet, en Netflix, estupenda también. Robot Dreams, española, que opta al Oscar, que puede optar al Oscar perfectamente, buenísima. Teddy, la magia de la Navidad para los más pequeñitos.
Pues nos las apuntamos todas, esas son las recomendaciones de nuestro crítico, de Jerónimo José Martín. Muchas gracias por este listado de películas que nos has traído, pero sobre todo...
Y por las chuches.
Muchas gracias por acompañarnos el día de Navidad, estar aquí a nuestro lado.
Ha sido un placer, hombre, yo me sentía un poco como el protagonista de Que vive el vivir. Me tira mucho ese personaje. Y ahí tengo alas, me están saliendo alitas,
sí,
aquí.
Sí, sí,
aquí
sí, detrás, sí, te están saliendo alitas.
George Bailey, soy George Bailey.
Feliz Navidad, Jero.
Igualmente. You've seen the well-to-do up on Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air. High hats and colored collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where... La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Está en los estudios del partidazo, en directo, Ben Rijkaard, que es el CEO de la Superliga, es decir, el máximo responsable de este proyecto tan ambicioso y que hoy ha sido noticia en el mundo entero. Hola, Ben, ¿qué tal? ¿Qué dinero les vas a ofrecer?
Primero es la estabilidad que ofrece una liga europea.
Pero eso cuesta dinero.
Efectivamente.
¿Dónde está el dinero?
El dinero es en una plataforma que hemos llamado Unify. El acceso a todos los aficionados del mundo a acceder al mejor fútbol gratis.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Codo a codo, nos enfrentamos a desafíos. Cara a cara y mano a mano, los superamos. Juntos, inseparables, imparables. Solo así conseguimos nuestras metas. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA, Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee. El tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Alimentos de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Quién tiene la mejor calidad?
¡La piña!
Esta semana tienes la piña para despedir el año a solo 0,79 el kilo. Por calidad, precio y variedad, en Aldi tu Navidad siempre gana. Así de fácil, así de Aldi.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.